8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Pedazo semana Champions. Lama, buenas tardes.
Desde luego que sí, mira, Expósito, juega conmigo. Cierra los ojos, te llevo a Cádiz, Teatro Hombre. Manuel de Falla, y suena esto.
Cuando yo jugaba al fútbol, nadie era metrosexual.
Estamos en los carnavales, ¿no? Tú te ves ahí en los carnavales
Hombre,
de Cádiz.
Total, me veo bueno, viéndolo.
Pero en los carnavales de vez en cuando hay algunas chirigotas como la que el otro día nos cantaba Olivero.
El viento, cuidado.
Ahí va.
Marca Trentones, gol. Negredo. Acaba de salir Negredo. Vaya despiste, vaya caraja.
Porque lo del otro día Expósito fue desde luego, vamos, chirigotero, carnavalesco. Fue una broma lo que le pasó al Barça con los dos goles que recibió, sobre todo el segundo. Por eso hoy Ronald Koeman ha hablado hoy Elena Condis y vaya rebote que tenía el holandés del Barça.
Sí, Koeman es transparente, expresa sin complejos su enfado, su frustración, salvo en los partidos que se muestra más frío porque no le gusta gritar ni gesticular en la banda, en sala de prensa y en el vestuario no esconde su descontento. Ayer, tras ver cómo sus jugadores volvían a fallar en Cádiz, Koeman les echó una buena bronca por errores imperdonables que pueden suponer el adiós a la Liga.
La responsabilidad siempre está en las manos del entrenador, porque él toma decisiones, él pone su equipo que él con su staff piensa que es el mejor, es para estar descontento. Hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer, antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.
Bueno, el cabreo de Ronald Koeman ha sido monumental. No tiene pelos en la lengua para decirlo públicamente y para señalar a sus futbolistas. Pero cuidado con sus futbolistas, porque Bonrichetti, Pjanic, el bosnio fichado este año, ¿ha rajado en Italia contra Koeman?
El bosnio reconoce en la Gazzetta dello Sport que sigue llevando a la Juve en el corazón y lanza este dardo a Koeman. Yo tampoco entiendo por qué estoy en esta situación. Quiero jugar mucho más y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo. Nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Y remata tildando su situación de muy delicada. Dice que no le viene nada bien.
Bueno, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con los futbolistas del Barça. Por eso Luis García, ¿tú crees que Koeman le está echando el muerto al vestuario y a los jugadores?
Sí, a los jugadores o a cualquiera que pase por ahí. Acuérdate también que en Getafe el Barça no ganó y le echó la culpa a Niom en la escenita aquella con Bordalás. Luego que si Messi no estaba en su mejor momento, luego rectificó. Que si Griezmann no mete las ocasiones que tiene, que si los defensas encajan goles que no deben. Que no le falta razón en la mayoría de las cosas, pero le cuesta muchísimo mirarse el ombligo. Que también comete errores Ronald Koeman, y muchos, y de bulto. Pero eso, sin embargo, le cuesta más verlo.
Bueno, le cuesta verlo a Koeman o le cuesta verlo a cualquier mortal. Hay algunos que, por ejemplo, lo reconocen. Coutinho Alberdi levanta la mano y dice, yo no estoy a mi nivel, ¿eh?
Sí, es así. No está contento Coutinho con su rendimiento en el Barcelona. Bueno, solo ha completado uno de los 15 partidos del equipo, lesión de por medio. Y lo que tú dices, arrancó bien, se ha diluido, pero hoy ha sido el primero en hacer autocrítica.
Claro, yo soy el primero a cobrarme... esa palabra en portugués. Yo sé que el rendimiento no ha sido lo que todos esperaban y he trabajado mucho mentalmente para estar bien y hoy me considero mucho más fuerte en ese sentido.
Pero bueno, Coutinho fue señalado, Dembélé fue señalado, Lenglet fue señalado, Jordi Alba también, pero todos hablan del rendimiento de Messi. Oliveros ha estado viéndose el partido, en directo lo hizo y lo narró para Tiempo de Juego, ya no lo has visto. Los números de Messi en el partido no son muy buenos, Oliveros.
Que va, son malos. Leo Messi batió su récord de pérdidas de balón en Cádiz. Se le atragantó más de la cuenta el rival y perdió 29 balones, dos más que, por ejemplo, contra el Alavés. Intentó de falta, una desviada por la barrera a córner, otra ese tiro fuerte centrado despejado por el portero que estaba tapado. Estuvo mal, como te digo, es verdad, pero pudo marcar también de gol olímpico directo de córner en la primera parte. O participó en enviar el balón a Alba en el empate 1. Pero en definitiva, su nota no llegó. Manolo ha aprobado.
Bueno, la gente dice que el Barça perdió por Leo Messi. A lo mejor es demasiado duro. Elena, en cambio, Koeman sí que ha salido a defender al capitán del Barça.
Como siempre, Manolo, Koeman cree que Messi es el blanco fácil de las críticas porque todos están acostumbrados a ver cómo saca las castañas del fuego. Esta temporada le está costando más, es una realidad que se traduce, por ejemplo, en que el Barça ha sido incapaz de remontar los 6 partidos de liga en los que ha empezado perdiendo. Pero Koeman exime a Messi de los males de su equipo, que atribuye sobre todo a las pifias defensivas.
Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, porque por su trayectoria, por ser mejor del mundo, pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo.
Pero cuidado, porque Olivero nos ha dado los datos de Messi en el partido con el Cádiz, pero Pedro Martín nos va a aportar datos que empiezan a atisbar que a lo mejor Messi ha iniciado la cuesta descendiente, Pedro.
Sí, bueno, por ejemplo, analizando los datos de esta temporada, 5 de penalti y 2 asistencias en sus 13 partidos con el Barcelona. Son los peores cifras de Messi al principio de una campaña desde la 2006-2007, cuando era un meritorio del Barça y tenía 19 años. Juntando los dos periodos, final de la temporada pasada y el comienzo de esta, desde su última gran exhibición, los 4 goles al Eibar el 22 de febrero, los datos de Messi son 15 goles, 8 de penalti y 1 de falta directa ante Osasuna en la última jornada de la última liga y 10 asistencias en 29 partidos. Es decir, los datos de un buen jugador, no de una estrella. Y los datos fuera de casa en el último año, desde el gol decisivo que marcó en el Metropolitano el 1 de diciembre de 2019, son los datos de un jugador más, ni siquiera de un buen jugador. Solo ha marcado 4 goles, todos intrascendentes, en 18 partidos como visitante desde entonces.
A ver, Hernández, ábreme línea con Radio Marca. David Sánchez, entonces estamos ante el principio del fin de Leo Messi.
Discrepo, ni mucho menos. Me voy a apuntar al carrito de los que piensan que Leo Messi está en el principio del fin de su carrera como futbolista del Barcelona. Esa prisa solo se nota, solo se siente en la capital de España, para ser más exactos, en el entorno de la Madrid mediática. Leo Messi no es el Messi hace 5, 6, 7 temporadas, es evidente, por un tema físico y una cuestión de edad, pero esta versión de Leo Messi le sigue sobrando y bastando para ser el mejor jugador del Barcelona y el mejor jugador de la Liga Española de Fútbol. Por tanto, discrepo plenamente, no estamos ante el principio del fin de Leo Messi como jugador de fútbol.
A lo mejor lo que sí estamos es ante el principio del adiós de Messi como jugador del Barça. Ahora hablamos de eso.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Bueno, Messi no está fino, pero Messi se le ha abierto una puerta, además de par en par, la del Paris Saint-Germain. Y Juan Arias, su director deportivo, ¿le sigue haciendo guiños a Messi o de momento guarda respeto al Barça?
De momento prudente, Leonardo, porque dice que niega haber el PSG hecho una oferta al Barça por Messi y considera que ahora no es el momento de negociar por él, a pesar de que en apenas 3 semanas Leo ya es libre de firmar por otro club.
Es un periodista argentino. Haces una entrevista para Argentina y hablas de Messi. Yo creo que es algo normal. Yo pienso en otra cosa. Creo que hay que tener respeto. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a nuestros jugadores, no estamos contentos. Así que no tocamos a jugadores de los otros equipos. Ahora no es el momento, además de hablar de mercado. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, con la plantilla que tenemos. Por eso, mucho respeto por Messi y por el Barça. No es el momento de hablar de esto.
Bueno, pero atención. La ecuación, el juego es Messi va al Paris Saint-Germain, se le abre la puerta a Mbappé para venir al Real Madrid. Alberto Arauz, habitualmente cuando los padres de los futbolistas hablan, dicen cosas. ¿Ha hablado el padre del artista ¿Ha hablado el padre de Mbappé?
Sí, Wilfried Mbappé repasó ayer en Telefut la actualidad que rodea a su hijo. Defendió a Kylian de las críticas que está recibiendo por su rendimiento esta temporada y, preguntado por el futuro de su hijo, dijo esto.
Todo lo que se dice de Kylian en torno a su futuro, la renovación, una salida, ¿le inquieta?
¿Por qué le iba a inquietar? ¿Por qué tendría que molestarle todo lo que se dice? No puede ser. Juega en un gran equipo y está rodeado de grandes jugadores. Eso le permite acercarse a sus sueños y ambiciones.
Bueno, ya saben que Mbappé termina contrato en el año 2022. Que lo quiere el Madrid es un secreto a voces. Se ha filtrado que Mbappé ha dicho 3 veces no al PSG para la ampliación de contrato. Pero Avilés ha podido girar la situación en las últimas semanas.
Eso ha dejado entrever Leonardo Manolo. El director deportivo del PSG lleva meses trabajando para renovar a su gran estrella. Leonardo considera prioridad renovar a Mbappé y ojo porque, según dice el propio Leonardo, ambos están acercando posturas.
Hablamos, claro, y queremos negociar y yo creo que él también quiere. Creo que es algo normal, creo que es el momento de tener una idea más clara sobre su futuro. Nosotros hablamos con tranquilidad, pero las cosas van bien. Hemos dado pasos hacia adelante en comparación a, por ejemplo, hace 10 días. Y así vamos a continuar.
Atención, si a Zinedine Zidane le preguntan, dígame usted 2 nombres que quiere fichar para el Madrid. Primero, Mbappé. Segundo, Paul Pogba. Pues Jurado, ¿hay novedades en el francés del United?
Sí, hay una entrevista que va a salir mañana en Tudosport, de la que ya conocemos algún titular. Es a Mino Raiola, su representante. Lo más significativo que dice es: puedo decir que la relación Pogba-Manchester United se ha terminado. Lo que no conocemos es si Raiola especifica que esa relación concluye en enero o en el próximo verano, y no será por candidatos.
Bueno, pues el valedor de esos 2 hombres, de Mbappé y de Pogba, es Zidane, del que vamos a hablar ahora.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Sevilla 0, Real Madrid 1. 2 entrenadores. Uno gana y sale reforzado. Uno pierde y sale cuestionado. Pero la gran pregunta, Miguel Ángel Díaz, es: Zidane respira, pero Zidane tiene un match ball el próximo miércoles. ¿Sigue pendiente de su futuro?
Sí, Zidane sigue sin reconocer abiertamente si está preocupado, por supuesto, aunque una eliminación de la Champions prematura podría volverle a situar en el disparadero. El francés reconoció en Sevilla que el equipo atravesó un momento delicado la semana pasada, pero que confía en reconducir la situación.
¿Qué nivel de importancia tiene este triunfo de cara a su delicada situación y, sobre todo, de cara al trascendental partido del miércoles?
Sabemos que cuando tú no lo haces bien, cuando tú pierdes, va a haber críticas. Eso es así, ¿sabes? ¿No? Finalmente no va a cambiar mucho.
A ver, Agencia F, Roberto Morales, ¿entonces lo de Sevilla ha salvado definitivamente a Zidane o sigue dependiendo de lo que pase el miércoles en Valdebebas contra el Borussia?
No creo realmente que Zidane se jugase el puesto en Sevilla, ni que tampoco el triunfo conseguido en el Sánchez Pizjuán vaya a variar mucho su situación en el banquillo madridista. Hacía falta ver, eso sí, que la plantilla seguía creyendo ciegamente en el técnico y, sobre todo, poner un poco de freno a la campaña de descrédito que se estaba haciendo sobre su figura. Ahora llega la Champions, no creo que sea un ultimátum lo que tiene, pero es verdad que si cae eliminado, un descalabro histórico en la Liga de Campeones, y luego llega el derbi y también dices adiós a la Liga a las primeras de cambio, pues su figura correría peligro.
Bueno, ya saben ustedes que el cuento cambia, pero cambia por días. Lopetegui, que estaba reforzado, sale con los suplentes, pierde con el Chelsea, con los titulares pierde con el Madrid. ¿Y cómo estará la situación de Lopetegui, Víctor Fernández?
Bueno, aquí no se especula con el futuro de Lopetegui lo más mínimo, Manolo, ni siquiera se cuestiona al entrenador del Sevilla. Es cierto que hay una decepción importante porque la semana se ha rematado muy mal, la derrota ante el Chelsea y ante el Real Madrid, pero Lopetegui no quiere mirar hacia atrás, dice que la temporada es muy complicada, con un calendario muy cargado, y mira al frente, y el frente es el partido de mañana ante el Rennes.
Bueno, nosotros estamos siempre pensando en el partido que nos viene enseguida. Cuando juegas cada 3 días en un escenario tan excepcional como el que estamos viviendo,
pero
actualmente,
después de esta semana negra, Rafael Almansa, ¿tú crees que estas 2 derrotas le pueden pasar factura a Lopetegui en el futuro?
puede ganar y seguir ganando y seguir cotizando como gran técnico que es, pero la semana pasada le marcó en negativo. Apostó por el partido del Madrid y dejó escapar ante el Chelsea. Salir campeón para el bombo de octavos, el 4-0 lo dejó muy mal parado, con enfado de la afición, y en la gran cita ante el Madrid el equipo salió acomplejado, entregado y faltó a sus argumentos: competir, luchar, matar. La grada está desconcertada, no entendió a qué jugó Lopetegui, que en la semana fantástica perdió ante el Chelsea, Madrid y ante la afición. El fútbol no tiene memoria.
Bueno, sí que tienen ustedes memoria, y es que mañana tienen una cita a partir de las 8 de la tarde en el tiempo de juego con la Champions y con los dos equipos españoles. El Barça juega contra la Juve, en teoría en juego la primera plaza. ¿Con qué novedades deportivas, Elena?
Koeman espera mañana al mediodía para dar la convocatoria tras hacer una suave sesión. La novedad puede ser la vuelta de Umtiti, lo que ya sabemos, la baja de Dembélé, que estará fuera unas 3 semanas. Esta nueva lesión ha servido de pretexto a Koeman para volver a estallar contra el calendario del Barça.
Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. Estamos matando a nuestros jugadores porque no sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
Bueno, y la Juve llega, tampoco es líder la Juve, tampoco está fina la Juve. ¿Con qué ha aterrizado en Barcelona Víctor Navarro?
Vienen de ganar el derbi contra el Torino por 2-1 el sábado y ahora van a por el primer puesto del grupo con Cristiano Ronaldo al frente. Le acompañarán dos viejos conocidos de nuestro fútbol, Artur Melo y Álvaro Morata. Ambos llegan descansados. Pirlo ha dado alguna pista en rueda de prensa de su once y ha dicho que Buffon merece jugar contra el Barça. Eso sí, no podrá contar con los lesionados Chiellini y Demiral.
Ya saben ustedes que el Barça ganó 0-2, es decir, que para que el Barça pierda la primera plaza le tendría que meter en la Juve 3 al equipo blaugrana. Evangelio, ¿están capacitados los de Del Piero, mejor dicho, los de Pirlo para hacer esto?
Sí, por poder pueden meter 3, Manolo, porque su delantera de momento es lo mejor esta temporada que tienen. Llevan 19 goles entre Cristiano y Morata. Lo que no tengo tan claro es que no encaje, porque Pirlo no ha conseguido que su equipo sea sólido y le hace muchas ocasiones.
Oye, mañana también juega un intrascendente partido el Sevilla frente al Rennes. ¿Con qué ha viajado Víctor el Sevilla?
Pues con un montón de bajas, Manolo. Tiene la ausencia de Badli, Escudero, Acuña, Munir, Jordán y Aleix Vidal. Pero ojo, porque lo más importante lo ha descubierto hace un ratito Julen Lopetegui en la rueda de prensa, porque ha dicho que Navas no se ha quedado por descanso, se ha quedado por una lesión, dice el entrenador, que vamos a ver, y espera que no esté durante mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.
Y atención, Evangelio, mañana, aparte de ese Barça-Juve que estaremos pendientes, hay que destacar también cosas por las que hay que estar muy atentos, porque se pueden caer equipos grandes fuera de esta primera ronda, ¿no?
Sí, el mayor interés, Manolo, está en el grupo H, donde Manchester United, Paris Saint-Germain y Leipzig llegan a la última jornada con 9 puntos y se juegan 2 plazas para octavos. El PSG recibe al Basaksehir en París, ya está eliminado los turcos y lo tiene en su mano. Y en el duelo directo entre Leipzig y Manchester United, al equipo inglés le vale el empate. Mientras que en el grupo F falta por saber si el Dortmund pasa como primero o como segundo. Y en el duelo directo Lazio-Brujas, a los italianos, que tienen varios españoles, les vale el empate para pasar.
Los que sí se la juegan son los dos equipos madrileños el miércoles. ¿La novedad deportiva del Madrid cuáles son, Miguel?
Ramos va a reaparecer 5 partidos después, va a ser titular. La buena noticia del día la protagoniza Carvajal, se ha incorporado al entrenamiento grupal y no se descarta que pueda entrar en la convocatoria e incluso jugar de inicio. La mala noticia, Odegaard. Mañana pruebas porque tiene molestias musculares en la pierna izquierda.
Y las novedades del Atlético de Madrid, Ruiz.
Buena noticia para el Atlético de Madrid, que recupera a Carrasco, ya entrenó hoy con el grupo, también a Lodi. Mañana el equipo viajará a Salzburgo, donde por la tarde a las 6 tendrá lugar la rueda de prensa y a las 7:45 el último entrenamiento delante del partido.
Ya saben que el rival del Atlético de Madrid perdió 1-0. ¿Cómo está el rival del Madrid? ¿Cómo están los alemanes, Melchor?
Bueno, son séptimos en la Bundesliga con 16 puntos a 7 del líder del Bayern. Vienen de empatar en casa del Friburgo a 2 tantos. Mañana viajará el equipo. Previamente lo entrenarán en Alemania a las 11 y a las 6:30 está prevista la rueda de su técnico Marco Rose y un jugador.
Mañana todo en el tiempo de juego de la COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben ustedes que esto de la fecha nos está volviendo loco. El otro día hubo sorteo de la Nations League, también se han sorteado la fase de grupos para la clasificación de la Eurocopa y hoy se han sorteado los grupos para ir al Mundial de Qatar. ¿Y qué le ha caído a España, Arantxa Rodríguez?
Pues España se va a enfrentar a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo en una fase de clasificación que va a empezar en marzo de 2021 y va a acabar en noviembre de ese mismo año. España no debería tener problemas para acabar como primera de grupo y ser una de las 10 selecciones que tendrá plaza directa para el Mundial. Si fuera segunda, debería jugar una repesca. Luis Enrique valora así el sorteo.
Un sorteo normal, como pudiera ser otro cualquiera, con una cantidad de equipos muy grande y con selecciones, algunas de ellas que no conocemos, otras ya archiconocidas. Y bueno, estado normal, un poco de euforia por ver lo que significa clasificarse para otro Mundial, y ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Bueno, Guillo Esquiano, hay que decirlo claro, el grupo es asequible, ¿no?
Me parece un grupo muy accesible, la verdad. Había pocas opciones de que se complicara el grupo porque en el bombo 1 estaban todos los grandes rivales con España. Del 2, y va a ser el gran rival, es Suecia, al que vamos a tener también en la Eurocopa y que tiene jugadores conocidos como Lindelof del United, Forsberg del Leipzig o Isak de la Real Sociedad, pero creo que España es superior. En el 3, Grecia es un rival muy venido a menos últimamente, y por poner alguna pega, del 4 y el 5, yo hubiera preferido que los desplazamientos fueran más sencillos. Luxemburgo en lugar de Georgia y, por supuesto, Andorra en lugar de Kosovo. Ya digo, el gran rival va a ser Suecia, que le tendremos en la Eurocopa, pero creo que España es muy superior y sería una gran sorpresa que nuestra selección no fuera primera de grupo.
Bueno, vamos con la resaca de la jornada que nos deja a dos entrenadores que respiran. Uno, Manuel Pellegrini, Escalera.
Sí, respira Pellegrini, triunfo de oro para el Betis, además del salto en la tabla. Varios nombres propios volvieron a responder, como Fekir, como Borja Iglesias y, como dices, como Manuel Pellegrini, que respiró con la victoria.
¿Ha respirado usted hoy? ¿Ha respirado el equipo?
Yo respiro siempre, ganando, perdiendo, respiro, si no muero, ¿eh? Así que en eso es complicada la respuesta, la pregunta, yo siempre respiro. Me alegro mucho de haber vuelto a ese buen trabajo. Y
tenía retranca a Pellegrini, si no respiro me muero. Otro que respira es Paco López, no se agarra en el Levante.
En un partido, Paco López ha pasado de su peor racha, 2 meses sin ganar, a su mejor marca, 1 mes y medio sin perder. Por eso, el entrenador valenciano estaba así de satisfecho.
Contentísimo con la victoria. Me hacía falta a mí, nos hacía falta a todos, absolutamente todos.
De los que respiran a los que se ahogan. Arrasate reconoce a Alberto Sanz el mal momento de Osasuna de Pamplona.
Y es que al camino de Rosas de Yagoba en Osasuna le ha salido alguna espina. Un punto de 15 posibles es el balance de los últimos partidos. Mal último encuentro frente al Betis, derrota y además con malas sensaciones. Pero la consigna del míster es muy clara. Todos juntos van a trabajar para salir de esta.
Y no queda otra, ¿no? Trabajar y tirar para adelante, ¿no? Porque el equipo al final, pues bueno, se ha metido abajo y bueno, entre todos.
Y Garitano sigue nuevamente... Me digo yo, Peña, sigue nuevamente Garitano cuestionado, tú no, ¿eh?
No, ya espero que no. Vuelve sin duda a ser el foco de todas las críticas Manolo, y su continuidad en el banquillo está realmente comprometida. No es exagerado decir que el sábado de Mestalla se enfrentará a un nuevo matchball, porque al descontento deportivo se suma ahora también la indignación de un sector de la afición por el modo en que el técnico vizcaíno ha justificado la última derrota del equipo.
No estamos teniendo esa regularidad de poder ganar de partidos de seguido, o no tenemos ese potencial para conseguirlo. También estamos jugando con mucha gente joven, es un peaje que hay que pagar, y no estamos consiguiendo esa regularidad de ganar partidos de seguido, ¿no?
Bueno, y además habrá que ver quién de los dos sale cuestionado en el partido entre el Eibar y el Valencia. ¿Qué apunte me das, Marco Antonio?
Dos cambios en el Eibar, Manolo. Quique García y Sergio Álvarez por Papé Diop y por Pozo. Un cambio en el Valencia. Entra Mangala, se queda fuera lesionado Hugo Guillamón.
Me dice Juan Igual, Alcácer de entre 6 y 8 semanas de baja, y me espera Pepe Torrente.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Bueno, ya saben que el Albacete busca nuevo entrenador, que se ha jugado el Tenerife-Leganés. ¿Ha terminado ya Guillermo García?
Acaba de terminar Manolo Rodríguez López. Tenerife 0, Leganés 0. Partido tremendamente aburrido. Un pelín superior el equipo de Pellín Martí. Por cierto, titulares en el Tenerife, los dos futbolistas implicados en la feria del club de Alterne, Alberto Jiménez y Javi Alonso, que han sido de la partida una semana después de volver a la dinámica del primer equipo.
A las 9 se juega el Mallorca con el Castellón. Si el Mallorca gana, recupera liderato. Equipo de la jornada, Pepe Torrente.
El Almería, que ganó 0-1 en el campo del Alcorcón. 7 victorias en las últimas 8 jornadas para meterse de lleno en esa pelea por el ascenso directo.
¿Qué sonido rescatas?
Claramente el de la afición del Zaragoza, porque antes del partido contra el Fuenlabrada se concentraron en las afueras de la Romareda para pedir la salida de los dirigentes. Y es que, a pesar de ganar 1-0, siguen en zona de descenso a segunda B.
¡Directiva! ¡División! ¡Directiva!
¿Y qué futbolista has destacado como el crack?
Pues Buley, del Español. Gol al Sporting saliendo desde el banquillo en el 88 para encarrilar el triunfo 2-0 del equipo catalán. Y es que tiene un montón de recursos a su disposición Vicente Moreno para regresar a Primera División.
Por cierto, Quique Iglesias, en el partido entre el Español y el Sporting hubo muchas cosas. ¿Hubo insultos racistas o qué ocurrió ahí en ese lío Babín y Raúl de Tomás?
En las redes acusaron a RDT de haber insultado a Babén en pleno final de partido en Cornellá, y de Tomás salió rápido en su Instagram para aclarar que solo se rió de los insultos que el propio Babén, en muchos idiomas, dice Raúl, profería a Lluís López, que había cometido ese supuesto penalti que al final no fue.
Atención, que nos esperan las guerreras.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y dos.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¡Ojo! Las guerreras hoy se lo jugaban todo. ¿Y qué han hecho nuestras balonmanistas, Luis Malvar?
Pues victoria épica de las guerreras ante la República Checa, 27-24, perdiendo al descanso 11-16. Muy mal primer tiempo, horroroso. Reacción en el segundo tiempo, dando esa raza que les caracteriza, ajustadas en defensa, bien en portería. En ataque, Nerea apenas asume la responsabilidad, 12 goles de Carmen Martín y un parcial de 11-2 en los últimos 20 minutos que las mete en la fase principal. Ahora nos espera Dinamarca, Francia, Montenegro, España pasa con un punto.
Por cierto, hablando de guerreras, Carla Suárez es una guerrera que está luchando y ganando su partido, Ángel García.
Qué gran noticia, luchando contra el cáncer, Manolo, y ya empuña de nuevo la raqueta. La hemos visto entrenar con Sara Errani, le he preguntado y me dice que está muy contenta, pero que poco a poco, con mucha calma, y de momento figura jugando con pelotas de niños. Ya sabes que su sueño es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con el ranking protegido que tiene.
Hablamos de baloncesto. El Madrid firma el tercer mejor arranque de la era Pablo Laso, Pilar.
Llevan 13-0, solo hay dos mejores, un 28-0 del curso 13-14 y un 14-0 en la 12-13.
Oye, ¿por qué hace el Tenerife historia?
Porque, aparte del temporadón, consiguió vencer a Obradoiro por 45, solo hay dos victorias con una mayor ventaja, 2018 ante el Betis más 47, 2016 frente a Fuenlabrada más 46.
¿Y qué dato me quieres destacar?
De uno de los fijos en las listas de Escariolo, Xavi López Aróstegui hizo con el Juventud 39 de valoración, anotó los 9 de los 11 tiros de campo y todos los tiros libres.
Me dice Parra que Harden se puede marchar de Houston, pero a mí lo que me dicen es lo de ayer de Checo Pérez hablando con su hijo después de ganar el Gran Premio, así lloraba.
Checo, ¿viste papá? ¿Quién ganó? Sí, te quiero, gordo. Manda besos.
Fue bonito lo que ocurrió, pero pudo ser más bonito. Ayer Carlos Miquel perdió Sainz una oportunidad de ganar.
Creo que la perdió McLaren. Más que de ganar, de luchar por la victoria, está cerca de Checo Pérez. Lo que está claro es que el segundo puesto lo tenía en la mano, pero en vez de hacer una parada, que era la estrategia ganadora, la que hizo Checo Pérez, la que hicieron sobre todo Ocon y Stroll, hizo dos detenciones y eso provocó que acabara cuarto, eso sí, a medio segundo del podio, y de nuevo con otra gran actuación, la de Carlos Sainz.
Apúntate esto, el breakdown es nuevo deporte olímpico. ¿Esto qué suena? Empiecen a practicar que ustedes pueden ser también olímpicos. Ahora, fútbol quieren Eibar Valencia. Tiempo de juego y Friday. ¿Quieren linterna? Ángel Expósito en la COPE.